Obrigado.
Dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él.
Contarles una pequeña historia personal. Hace como 20 años fuimos de vacaciones con María Inés a Coñaripe, que es una localidad aledaña al lago Calafquén. Y en esas vacaciones nos encontramos con varias familias de la iglesia anglicana, algunos hermanos de la iglesia Providencia, que era la iglesia que asistíamos en ese tiempo, otros de la iglesia en Viña del Mar. Entre ellos estaba la familia Lago, con el obispo Lago, Pancho Meneses, estoy haciendo algunos referidos que han venido a nuestra iglesia. Pero también había personas que yo ahí comencé a conocer. Y resulta que en este contexto de vacaciones, donde uno quiere descansar de un año pesado, estaba un sábado en la tarde conversando con el obispo Colin Basley. Y él me dice: Luis, ¿qué vas a hacer mañana para la reunión dominical? Y yo lo miro para ver qué estaba tomando el viejito, pero era agua. ¿Ya? Él estaba hablando muy en serio y yo pensé, llevo todo un año de trabajo, de lunes a viernes en la oficina, los martes tenía discipulado, más todas las otras reuniones que había de la iglesia, así que consideraba que había tenido un año bastante pesado como para poder descansar. En algún sentido era que me había ganado ese descanso. Pero aquí fue cuando llegó la sabiduría de una persona de más edad. Y Colin me dijo: cuando uno lo pasa bien en familia, no quiere dejarlos. Porque se ríe, porque come rico, porque aprende. Puedes dar tu opinión. ¿Tú no estás a gusto con tu familia espiritual que no te quieres reunir? Así que con este argumento, no había mucho que discutir, así que me sumé a Enrique, a Pancho, y el domingo hicimos un servicio para todos los que estábamos ahí reunidos y nos conocíamos. Hubo una predicación respecto a Marcos, a el paralítico y sus amigos, y fue realmente edificante. Pero con esto también me di cuenta que estaba actuando por un prejuicio, porque supuse que mi trabajo en la iglesia era igual que mi trabajo en la oficina, y claramente estaba equivocado. Porque una comunidad es un lugar donde quiero estar, un lugar donde me siento libre de participar, de crecer, de buscar a Dios junto a otros hermanos, donde puedo hacer un aporte y donde también anhelo servir. Y de esto vamos a reflexionar hoy, de qué significa ser comunidad. Así que les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos, abras nuestros corazones y mentes para comprender más de tu palabra y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. Bueno, este sermón tiene tres puntos basados en el pasaje que leyó recién Marcela. Y el primer punto se llama nuestro ropaje, basado en los versículos 12 al 14. Estos dicen así: por tanto, como pueblo escogido de Dios y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Este pasaje comienza con un por lo tanto. Y esto es debido a que Pablo dará ahora una conclusión de lo que viene diciendo en este capítulo 3. Y el cual, si miran en sus Biblias, este capítulo 3 tiene por nombre Normas para una vida santa. Y el capítulo comienza afirmando, en el versículo 1, ya que han resucitado con Cristo, y de ahí en adelante se larga con todo esto. ¿Por qué? Porque este es un mensaje para los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que por gracia divina hemos sido bendecidos con una vida eterna y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y de esta manera podemos ver, o por lo menos debiéramos, ver el valor del mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Pues sería importante saber que Jesús vino a este mundo como una forma concreta en la que Dios nos mostró la manera en que podemos recibir la salvación. Saber que Dios mismo, en la figura de Jesús, estuvo entre nosotros. Y saber que, como parte de este plan, haya sido condenado a muerte y que a consecuencia de esto, Jesús murió en la cruz y se sacrificó por cada uno de nosotros. Pero esto no acabó solo ahí, sino que también, para los que somos salvos, debemos recordar que Jesús resucitó y compartió con mucha gente antes de ascender al cielo. Y este es el pilar fundamental de la fe cristiana. Y lo que Pablo está diciendo en este pasaje, y en lo que reflexionaremos hoy, no es un mensaje para el mundo, es un mensaje para su iglesia o para quienes están en búsqueda de su hogar. Hay otros mensajes de bendición general en la Biblia, pero lo que hoy veremos es un mensaje para cualquiera que se diga cristiano, sabiendo qué se espera de quienes profesamos esta fe en la vida cristiana. Versículo 12, miren sus Biblias, por favor. Por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Si ven el texto, Pablo no está diciendo que somos un pueblo especial en un sentido de valor, simplemente de elección, una elección unilateral de parte de Dios. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, cuando vamos a la feria, podemos escoger la fruta más linda, la que huele mejor, la que tenga mejor color. ¿Pero te has preguntado cómo hizo esto Jesús? Si Él hubiese ido a una feria y nosotros fuéramos las frutas en esa feria, ¿qué fruta serías tú? ¿Una guinda? ¿Pequeña y sabrosa? ¿Quizás un plátano? ¿Un durazno de la estación? En una de esas era un coco, por lo duro que es, pues. O una sandía, por lo grande y jugosa. Pero ¿saben qué? Jesús nos detalla la calidad de fruta que Él escogió. Miren 1 Corintios 1, 27 al 29. Pero Dios escogió lo tonto de este mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios no me escogió por lo magnífico que soy, sino por lo despreciable que soy. No me escogió por lo buena persona que soy, sino todo lo contrario. Tuvo misericordia de cada uno de nosotros para decirnos cristianos. Siendo lo peor, nos ofrece un lugar en la mesa. Y si me permiten seguir con el ejemplo de la elección de la fruta en la feria, nosotros éramos fruta podrida, de esa que los mismos feriantes dejan de desecho para cuando se van del puesto. Éramos de esa fruta que los animales fisgonean y al olernos como podridos ponen cara desagradable por la putrefacción que teníamos. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y a pesar de nuestro estado de putrefacción, nos escogió para vida eterna. Nos bendijo con la gracia de la elección. Y gracias a ello gozamos de vida eterna. Ahora volvamos al versículo 12, por favor. Y observen cómo nos describe Pablo al ser parte de este pueblo escogido por Dios. Miembros de una comunidad mundial y atemporal que es la iglesia. Y dice que somos santos y amados. Muchas personas nunca se han sentido santos. Y esto es para que no se pueden sentir al nivel del Padre Hurtado, de la Madre Teresa. Pero la Biblia nos dice que esto es algo mucho más simple. Ser santos es vivir dedicados a conocer a nuestro Dios. Vivir de acuerdo a esto. Y Pablo indica que al ser pueblo escogido recibimos de parte de Dios un amor. Pero este amor es bastante inexplicable. Y personalmente me cuesta amar a quien no me trata bien. Quizás lo tolero. Quizás respiro profundo. Pero amarlo me cuesta. Pero Dios ha decidido amarnos, querido hermano. Y es más, en Romanos vemos que Dios nos dice que nos amó a tal punto que sacrificó a Jesús en la cruz, a su Hijo, para que quienes éramos sus enemigos pudiéramos ser tratados como hijos amados. Y el versículo 12 continúa diciendo: revístanse de afecto entrañable y de bondad. Y esta es la frase que da título a este punto. Porque si somos cristianos, debemos ser distintos. Tenemos una nueva imagen ante el mundo. No es que si te haces cristiano debes andar de eterno el día domingo. Esto es algo mucho más profundo. Lo que ha cambiado es mi corazón. Y ha cambiado a tal punto que nada será igual en mi vida, porque nuestro actuar debe cambiar al conocer a Cristo. Y es cierto que esto es un proceso. Toma mucho tiempo conocer a Dios. Toda una vida. Pero entre más tiempo le dedico a conocer a mi Dios, más iré pareciéndome a Él. Seré distinto. Tendremos una nueva imagen, no porque la simulamos, sino porque realmente esto afecta a nuestra vida. El Espíritu Santo hace algo en nuestra esencia para cambiarnos. Pero esta nueva imagen que habla este pasaje, esta nueva vestimenta del cristiano, se traduce en características en una comunidad. Características que ve la gente. ¿Y cuáles son estas? Miren el pasaje, por favor. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Fácil. 5 características que cada cristiano debe reflejar a diario. ¿Y saben? En tiempos de Pablo esto era súper difícil de cumplir. Y por eso mismo que lo pone en la carta a la iglesia en Colosas, porque era un desafío de vida para ellos. Y hoy en día creo que es un desafío más grande aún. Realmente es un desafío de vida. Y esto tiene altos costos para quien se dice cristiano. Pero el Señor espera que tú y yo demostremos este afecto entrañable. Un afecto muy generoso. Pero la verdad que a veces varios de ustedes no han sido muy cariñosos conmigo. Pero en una comunidad que ha escuchado el mensaje del Evangelio es afectuosa. Porque una comunidad es la sumatoria de cada uno de nosotros, cada uno de los individuos que participamos. Por lo tanto, es el efecto de lo que hacemos. Pero una cosa he aprendido, que no importa cuánto nos esforcemos, nunca será suficiente. Y esto no lo digo como algo inadecuado, sino como una constancia de que si queremos ser una comunidad que refleje a Jesús, nuestro afecto entrañable es sin límite. Si llegaste a cierto nivel de afecto, bueno, tienes que seguir más allá, y más allá, y más allá. Siempre habrá que ir más lejos para mostrar el amor de Dios. Cada uno de nosotros no tan solo debemos ser afectuosos, sino llegar a ser cargantes de cariñoso. Así es el amor entrañable que está mostrando Pablo en su texto. Eso es lo que espera de nosotros. Las otras cuatro características que Pablo detalla, ¿les suenan conocidas? Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Pablo no repite todas las características que debe mostrar una persona que realmente cree en Jesús. Pero para quienes podemos hacer esta asociación, nos damos cuenta que Pablo busca que un cristiano dé un fruto abundante, un testimonio de vida que diste mucho de la forma en que las personas no cristianas se conducen en este mundo. Pero ¿sabes cuál es mi mayor problema con todo esto? Que la iglesia, los miembros que decimos ser cristianos, hemos comprado el mensaje del mundo. No tenemos una convicción absoluta del llamado de Dios para nuestras vidas. Siempre andamos ahí jugando con el pecado. Eres poco amable. Y te van a responder, es que yo soy así. Te informo. Pablo dice que o no eres cristiano o necesitas pasar más tiempo reflexionando en el costo de seguir a Cristo. Quiero contarles una pequeña historia para cerrar este versículo, que a lo mejor nos permita como recordar esto. Cuando era chico, mi papá trabajó por muchos años en la cooperativa de carabineros en Santiago, que era una multitienda para carabineros. Así que mi infancia estuvo rodeada de carabineros. Los veía para arriba, con sus uniformes impecables, zapatos lustrados, su revólver, sus gorras muy bien cuidadas, le pasaban un cepillo. Y como dirían los antiguos, andaba de punta en blanco. Pero ¿saben? Algo raro pasaba a fin de año. Los adultos se organizaban y hacían un paseo a la playa o a algún lugar de campo. Comíamos asado y la fiesta realmente era en grande. Pero varios de estos mismos uniformados aparecían con una polera jetona, un short de blue jean mal cortado, calcetines blancos y los zapatos del uniforme. La verdad es que eran un mamarracho con patas. Ese hombre ordenado en la semana era un mamarracho al fin de semana. Pero Pablo dice que no, que el cristiano es siempre, siempre es así. La persona es amable en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en la calle, porque hemos sido revestidos de amabilidad que no podemos abandonar. El cristiano es humilde en todo momento, es bondadoso y es paciente siempre. Piensa en tu vida esta última semana. ¿Has sido así con la gente con la que te has topado? ¿Cómo ha sido tu testimonio esta última semana? Te animo a perseverar. Personalmente he sido un fracaso en esto. Pero cada día es una oportunidad de cambiar y de crecer y de mejorar. Por favor, miren sus Biblias, versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y aquí Pablo deja caer un ladrillo que si no estamos bien parados nos bota o a lo menos nos hace tambalear. Si eres cristiano, perdonarás. Si eres cristiano y tienes un reclamo contra otro hermano, debes perdonar. Y aquí quiero ser claro. No es que el pasaje diga, si me pide perdón, lo perdono. O me tomaré un tiempo para perdonar, sino que dice que un cristiano que muestra características de vida eterna, va a perdonar. ¿Y sabes por qué? Mire la segunda parte de este versículo. Así como el Señor nos perdona. Un cristiano va a buscar imitar y parecerse lo más posible a Cristo, pues Él murió en la cruz por cada uno de los miembros de su iglesia. Y esto no fue porque yo le pedí perdón o porque me disculpé. Él murió porque es nuestro maestro y nuestro referente en cómo proceder, cómo dar testimonio de salvación del Dios que decimos seguir. Además, esta forma de vida siempre va a ir en contra de la cultura del mundo. La iglesia, compuesta por auténticos cristianos, mostrará una contracultura al mundo. Si el mundo dice, lo que me hizo es imperdonable, el cristiano dirá, esto me dolió. Pero nada vale más que mi amor por Cristo. Él me perdonó, por lo tanto, yo perdono. La gracia de Dios guió a Jesús a la cruz a morir por sus enemigos, por nosotros, y nos perdonó antes de que nosotros le pidiéramos perdón, por lo que es exactamente lo que Él espera que nosotros hagamos por los demás. Perdonar sin esperar. ¿Te cuesta perdonar? Pide la ayuda a Dios. ¿Has perdonado y la persona sigue siendo de mal proceder? Pídele paciencia a Dios. ¿Has decidido no perdonar? Te invito a conocer a Cristo. Que Él sea tu Dios y que te enseñe a perdonar a su manera. No te mientas creyendo que hay caminos intermedios. O eres cristiano o no lo eres. Yo hoy los animo a buscar en sus corazones. Y si realmente crees en Jesús como tu Señor y Salvador, quita todo rencor y perdona. Limpia tu alma de lo que no te hace bien y de lo que eventualmente pone en peligro tu seguridad de salvación. Porque puede estar creído que eres santo, que eres pueblo, pueblo escogido, que eres del remanente especial de Dios y que manejas todo este léxico de iglesia protestante. Pero si has decidido no perdonar, podría ser que realmente no tienes el Espíritu Santo en tu vida. Versículo 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y este versículo sintetiza la tesis de Pablo. ¿Eres cristiano? Entonces no hay otra cosa que amar a la gente. ¿Eres paciente con las personas más allá de la paciencia que el mundo ofrece? Entonces estás amando. ¿Perdonas el daño que te ha hecho tu hermano? Entonces estás viviendo una vida buena. Pero al final, lo que nos puede ayudar a recordar es lo que el mismo Jesús dijo. Porque tanto amó Dios al mundo. ¿Dónde estamos? Que dio a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esto habla Pablo cuando espera un amor entrañable. Porque estamos unidos a Cristo. Estamos vinculados a Él. Y esto es por medio del amor que nos expresó en su muerte en la cruz. Por lo que ese amor sacrificial es el que se espera de los que decimos ser cristianos. Mantengamos en nuestro corazón un desafío de amar a otros, de perdonar a otros, de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero lo más importante es hacer todo esto porque el Espíritu Santo habita en mí. Y yo sigo la guía de mi Salvador. Vamos al versículo 15, que nos lleva a la segunda parte de este sermón. La guía. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Este es un versículo, usualmente, que se utiliza en la iglesia para tratar el tema de conflictos, pues se declara la paz de Cristo en nuestros corazones, dándonos una paz íntima y una guía al corazón al momento de buscar ayuda en la toma de decisiones o en el conflicto. Pero la paz de Cristo que aquí se expresa no se refiere a una paz íntima, sino más bien está expresando la paz que Cristo en sí encarna y que es equivalente a salvación. Me explico. Miren, Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Este concepto de paz es el mismo que se muestra en el versículo 15 y no está expresando la idea de no guerra o de conflicto, sino más bien el original está expresando la palabra paz como un sinónimo de salvación. Por lo que este versículo de Colosenses, en nuestro idioma, podría ser un poco más claro si dijera que gobierne en sus corazones la salvación de Cristo a la cual fueron llamados. Y esta mezcla de conceptos entre gobierno y salvación puede ayudarnos a comprender que el Señor gobierna y guía nuestras vidas. Por lo que los cristianos seguimos esta guía y es la forma de confirmar que soy ciudadano de los cielos. Pues cada una de las áreas de mi vida está guiada por Él, no solo en parte. Aquí no hay exclusiones, sino que para el cristiano Dios lo es todo, está en todo y lo influye todo. Además, al estar unidos en Cristo, con un mismo pensar, una nueva mente nos guía en el actuar. Y ser guiados por este amor, lleno de gracia, es que la iglesia sería un magnífico lugar para estar. Y aquí ojo con el tiempo verbal que estoy usando, pues la iglesia aún no lo es. Pero si fuera, sería un lugar donde muchos quisieran pertenecer. Y este es el trabajo permanente que tenemos que hacer. Es un proceso, pero es tanto personal como comunitario. Y aquí quiero animarlos, porque al igual que la salvación, toda esta cuestión depende de Cristo, no de nosotros. Nosotros poco o nada podemos hacer más que disponernos. Sin embargo, somos responsables de permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos cambie. Y es por eso que debemos ser agradecidos por lo que éramos y que ahora no somos. El libro de Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, la muerte en la cruz de Cristo nos ofrece salvación y vida eterna. Solo porque el Señor decidió amarnos. Y de esto debemos estar agradecidos y más que agradecidos, gozosos. Y quiero cerrar este segundo punto invitándolos a reflexionar en algo. Hace tiempo escuché a un pastor que hablaba sobre las personas que hacían promesas en el año nuevo. Muchos hacían compromisos para este año. Y él contaba que las promesas más populares que él escuchaba era hacer ejercicios, disminuir las deudas y salir de viaje. Algunas personas, para cumplir con estas como anhelos, hacen cábalas. Entonces, comen lenteja para tener plata. A las 12 de la noche salen con una maleta a dar una vuelta a Manzana para viajar. Pero hay que reconocer que la mayoría de las veces estas decisiones de Año Nuevo quedan rápidamente en el camino. Por ahí como por el 15 de enero ya la gente no sale a correr. Y si hicieron un plan de ahorro, se fueron de vacaciones y se olvidaron del plan de ahorro. ¿Cuántas veces han escuchado? Voy a tratar de salir a correr. Voy a tratar de leer un libro. Voy a tratar de hacer un devocional diario. Pero me parece que quedarse en buenas intenciones no cambia tu vida. Por esto mismo que al decir que Jesús gobierna mi vida, no estoy diciendo voy a intentar mejorar, sino más bien, Él es mi Señor y mi Salvador y me mandata cuidar mi salud física y espiritual. Decir que Dios guía mi vida es porque es mi Rey y mi Salvador. Pero no soy humilde. Decir que el Señor es mi Salvador, pero no perdono ni olvido. No muestra una decisión, sino una buena intención. Pero hay un dicho antiguo que dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero el Señor no espera solo buenas intenciones, sino que muestras reales de que Él y solo Él gobierna nuestras vidas. Reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Dónde está tu relación con Cristo en este momento? ¿Realmente Dios es tu Señor y Salvador? ¿Podrías decir con convicción que Jesús te salvó? Miren lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios saben que Jesús existe, pero no lo reconocen como Señor y Salvador, pero prefieren vivir para el diablo. Pero saben de él. ¿Me entienden el punto, cierto? Por eso es importante que vivas de convicciones y no de intenciones, con decisiones claras, que el mundo sepa quién gobierna tu vida, que esa paz de salvación se vea reflejada en tu andar diario y que esto te permita ser un miembro útil e importante de tu comunidad. Si crees que has dañado a alguien, pide perdón. Si tienes rencor en tu corazón, perdona. Esfuérzate por ser una persona que realmente lleva la cruz de Cristo a este punto de tinieblas. Que la luz que da la cruz sea la forma en que iluminas a otros. ¿Para qué? Para conocer a Cristo. Tercer y último punto. El elemento chicloso. Versículos 16 y 17. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Todo lo que hagan, de palabra y de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si ustedes van al Club de Leones y quieren hacerse miembros, van a ser invitados a apoyar una magnífica obra, realmente admirable. Y ahí, la acción social es el elemento chicloso de esta organización. Pero para la iglesia, para nuestra comunidad, tiene otro elemento chicloso, que es más profundo, y es Dios por medio de su palabra. Pablo incluye en la comprensión del mensaje de Dios el cantar salmos e himnos y canciones espirituales. Y la idea es que cada cristiano, cada miembro de la iglesia busque nutrirse y conocer mejor a su Dios por distintos medios. Pero el punto es, ¿cómo nutres tu corazón de la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia oras reflexionando en el llamado de Dios para tu vida? Y conectándolo con el punto anterior, este año, ¿quieres intentar estudiar tu Biblia o has tomado una decisión de profundizar tu conocimiento de Dios? No lo intentes, hazlo. Las justificaciones de no tener tiempo en el día son muy malas. Si dedicas 15 minutos diarios a la lectura, en un año puedes llegar a leer 5 libros. ¿Quieres partir con lo básico? Lee el Evangelio de Marcos. Pero también puedes pedir consejos para qué leer. Si van a salir de vacaciones, aprovecha tu tiempo y que tu corazón también tome un descanso de todo el agobio de un año y que se refresque la palabra de Dios. También puede ser que busques ser discipulado por alguien. Ten un mentor cristiano para que alguien con más sabiduría pueda ayudarte con las dudas o juntos las resuelvan. Pero no te detengas. La iglesia necesita obreros útiles, personas maduras y no bancas llenas de bebé de pecho, inmaduros en el actuar. Versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Y aquí, como verán, Pablo no propone que algunas cosas las hagamos honrando al Señor, sino todo lo que hagamos, todo, todo, todo lo que hagamos en su nombre lo honra a Él. Conozco a alguien que recibió de su jefe un timbre con su firma. Imaginen. La firma de su jefe la puede usar a su criterio. Ustedes podrían pensar que eso es confianza excesiva. Que capaz que varios de ustedes podrían considerar que nunca en su vida harían esto. Pero lo que yo veo en esto es una gran responsabilidad. Principalmente por no defraudar a quien ha depositado esta confianza. Su jefe. Y de esta misma manera, Jesús ha puesto esa confianza en nosotros, en su comunidad, el representarlo y actuar a su nombre. Ha confiado en nosotros para que hagamos bien la pega. Hasta ahora la cosa andaba más o menos nomás. Pero el Señor es misericordioso y las cosas siguen en su control. Él tiene un plan que no depende de nosotros, sino solo de Él. Y gracias al Señor por eso. Y cada día tenemos una nueva oportunidad de ser una comunidad cristiana madura, pujante, que se convierte en un ejemplo de amor entrañable, con miembros humildes. De esta manera, quienes no pertenecen a la iglesia quieren saber cuál es la razón de tener gente diferente, íntegra, que muestra un carácter sacrificial y de servicio, que ama de una manera inentendible. Así, al final de nuestros días, daremos gracias a Dios por haber servido y vamos a estar anhelando estar pronto en los brazos del Señor, quien nos va a cuidar y nos va a restaurar, donde ya no habrán problemas ni penas. Realmente viviremos felices. Y aquí créame que no estoy vendiendo humo en esto. Lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es servir. Una vida que, al ser llamados ante el Señor, muchos te lloren. Pero no de alegría, sino del ejemplo, del hermano que han perdido. Pero un calientabanca, alguien que venía, se sentaba, se paraba, cantaba y se iba. ¿Qué servicio a Dios entregó? ¿Qué testimonio de vida entregó? La vida en comunidad es la sumatoria de las vidas individuales de cada uno de nosotros que hemos sido perdonados y redimidos. Por lo que este asunto no tiene que ver tanto con lo que hacen otros, sino tiene todo que ver con lo que pasa contigo y conmigo en nuestra relación con el Señor. Por lo que hoy quiero animarlos a que este año trabajes en estas características que Pablo plantea a los miembros de la iglesia en Colosas, pero también se las está planteando a los miembros de la iglesia anglicana St. James de Punta Arenas. Que cada uno de nosotros seamos un magnífico reflejo de la luz de Cristo. Porque muchos pueden ser conocidos por ser generosos, humildes, bondadosos. Pero no todos hacen esto como una forma de confirmar de que ya vivimos en los lugares celestiales. De esta manera, todo lo que sufrimos en este mundo será un mal recuerdo de nuestro paso. Pero que nuestro testimonio muestre y demuestre al mundo la maravillosa vida de gozo y felicidad que el Señor nos ofrece. El Señor no espera menos. Así que hoy les animo, aquí en casa, vuelvan a revisar el pasaje y podrás ver que Pablo en ningún momento, ni de este pasaje, ni de este capítulo, ni de este libro, ni en ninguna parte de la Biblia, hay una guía para considerar que yo soy lo importante, pues el cristiano y el cristianismo es la única organización que trabaja para los demás. Cualquier cosa distinta que tú escuches es una tergiversación del mensaje. Por lo que desvélate conociendo a Dios, gózate anhelando esa vida buena que Él promete. Vibra sirviendo a tus hermanos, pero no mires lo que hace Él o aquel, porque eso solo muestra tu falta de madurez en el Evangelio. No te compares con otras personas. Tu vara de medida es Cristo, nadie más. El mundo necesita a Cristo. Y esta es la tarea del Señor, aunque lo rechacen, aunque lo difamen. Él hará la obra en cada persona que sea llamada a vida eterna. Pero somos nosotros los que tenemos el privilegio de ser usados por el Señor para que otros sean llamados a la familia de Dios. Pero como vemos en este pasaje, necesitas tomar una decisión. ¿Eres o no eres cristiano? Y eso lo mostrará tu testimonio de vida. Pero los tibios acá no caben. Anímate a reflexionar en la palabra de Dios, pero de verdad. Pues si dices no ser cristiano, estás en todo tu derecho. Quizás no voy a compartir tu decisión, pero no vivas una vida tibia y falsa. Eso no habla bien de ti. Si te sientes absolutamente confiado de tu relación con Cristo, magnífico. Entonces, que esto se note, que sea evidente para todos los que no te conocen y también para los que te conocen. Que este hombre, que esta mujer dice ser cristiano, no toma la opinión del mundo en consideración. que ama a sus enemigos de una manera inexplicable, que es humilde, que es paciente, que muestra amabilidad y que esta amabilidad sorprende a quienes no la esperan. Y ese es el desafío de hoy. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy oramos a ti. En primer lugar, para dar gracias por tu palabra. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos cada día de nuestra vida a tener un testimonio de vida que permita que tú seas glorificado en cada cosa que hagamos. Permítenos ser reflexivos y que nuestra vida sea transformada por ti. Señor, y el día de hoy te pedimos por nuestra comunidad que la Iglesia St. James sea un lugar acogedor, de puertas abiertas, con personas de un amor admirable. También te pedimos ayuda por nuestro pastor, en primer lugar, para que sea un buen ejemplo de todo esto, pero también para que temple su carácter ante la prueba. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser pacientes y humildes, que tu palabra inunde nuestros corazones ante la prueba, pero que principalmente cada uno de nosotros demos testimonio de que tú, y solo tú, eres nuestro Señor y Salvador. Amén. Y para el Señor toda la honra y toda la gloria. Amén.